21 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana y ahora vamos al espacio que siempre le damos a los compañeros, los que formamos parte de esta gran familia que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy tenemos el gusto de charlar un ratito y tenerlo hoy en el piso al director de la licenciatura en periodismo, Néstor Centra. Hola, Néstor.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo
buen día?
Bien, todo bien.
La verdad gracias por la invitación, que siempre viene bien a hablar de la carrera.
Por favor, gracias por siempre tener la predisposición para cuando te invitamos estés con nosotros.
Y lo bueno es estar acá, ¿viste? A mí me gusta venir presencial.
No claro, lógicamente, es otra cosa.
¿Qué sé yo?
Y
¿viste?
Es otra cosa, nos miramos, los gestos, sí, la cara, sí, en fin. Sí. Bueno, ¿cómo estamos en este comienzo? Vamos a empezar el contexto, 2025, bastante difícil en todas sí, las universidades públicas, pero ¿cómo estamos en este cuatrimestre con respecto a la carrera de periodismo, que siempre tiene un número muy importante de inscriptos y de estudiantes que se anotan, ¿no?
Dentro del contexto y cómo está periodismo en general y cómo está visto en este instante, estamos muy felices de la respuesta de cómo se han anotado, porque, por ejemplo, se han anotado 190 de los que empezaron 140, porque empezaron 90 a cursar a la mañana. Estamos hablando del cuatrimestre, ¿no?
Sí, del cuatrimestre.
De estudiantes, ¿no? 90 a la mañana y 50 a la noche.
¡Wow!
Entonces dirán, bueno, ¿y qué pasa con los otros 50? Son estudiantes que se anotan, que quizás están a la expectativa si terminan la carrera o no, tienen claro, un tiempo para presentar el claro, título, están los que se anotan y esperan, y a lo mejor abren la posibilidad para anotarse en agosto, en la segunda claro, etapa del año,
sí,
está quien se anota y después elige otra carrera, eso también sucede, pero estamos muy felices por eso. Segundo, porque hubo un gran trabajo de la Secretaría Académica para construir lo que se llamó el IBU, que es sí, el ingreso a la vida universitaria.
Exacto.
Y eso hizo también que quienes ingresaron vinieron con un caudal de información totalmente diferente y mucho más preparadas y preparados. ¿Esto qué significa? Que cuando vienen a golpear la puerta del departamento, ya sea que esté Daniel Escribano como el decano o esté, en mi caso, como director de la carrera, cuando te vienen a preguntar, ya cuando te viene a preguntar algo, decís, ¿vos hiciste el IBU? No, porque tienen tiempo ahora claro, de hacerlo
claro,
en manera intensiva.
Sí.
Y en general, quien viene, que son muy pocos o pocas, es porque no hizo el ingreso.
Claro.
Entonces, vos te das cuenta que ese ingreso dio resultado. Claro. Porque bajó la cantidad
claro,
de consultas,
claro,
la cantidad de conflictos, la cantidad de dudas. Entonces eso,
viene
eso
bien,
está bien.
Ahora una pregunta. Siempre hablamos de que nuestra universidad era de trabajadores que estudian. ¿Cómo
sí,
está la situación? Entiendo de que hay una tendencia a cambiarse, que son muchos ahora los estudiantes que vienen de la secundaria, por ejemplo,
sí,
a comenzar una carrera universitaria.
Nos hizo muy bien Expundab en
claro,
el desarrollo, cuando vienen 60 colegios.
Claro.
Recuerden también que nosotros íbamos a hacer jueves y viernes la Expundab.
Uh-huh.
Quedó en un solo día,
exacto,
colegios que no pudieron venir, pero igual, el boca a boca respecto a lo que significa la universidad y el prestigio que ha logrado hace que hoy vengan con mucha más seguridad y que los padres de esos chicos y esas chicas que se gradúan en un secundario,
uh-huh,
terminan, ¿no?, se reciben, entonces ven a la Universidad Avellaneda como una alternativa.
Claro.
Entonces, si antes era 28 o 29 años el promedio, hoy es de 18 o 23.
Ah, mirá, bien.
Bajó muchísimo.
Sí, claro.
Y uno
claro,
lo ve, la cara de los chicos.
Sí, 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 totalmente.
Lo ven
nosotros,
no solo por entrar a la computadora.
No, nosotros lo vemos desde aquí, de la ventana.
Y ver el dato, sí, ¿no?
Exacto.
Te das cuenta.
Y voy a algo que también me parece muy interesante en la época en la que vivimos. Estamos hablando con Néstor, que tiene que ver con una de las áreas que hoy en día está más vapuleada, que
sí,
es el periodismo,
sí,
y el hecho de que pibes y pibas elijan el periodismo, digo, nos queda como una luz de esperanza en
sí,
este momento.
Sí, y te agrego
este
más,
momento tan
eligen el periodismo en una universidad pública.
También es.
¿No?
Sí, claro.
Esto es realmente
también
muy
eso,
interesante.
Con lo que saben que implica, que es una, que a lo mejor hay algunas situaciones debido a la falta de presupuesto, quien está escuchando y a lo mejor no sabe, la Universidad Nacional de Avellaneda depende del presupuesto nacional,
claro,
porque si bien hay una cuestión territorial de pertenecer a Avellaneda o estar anclada en Avellaneda, es una universidad nacional que depende del presupuesto nacional.
Exacto.
Somos una de las universidades del Bicentenario que vamos a festejar con todo este año los 15
los
años, el 18
años
de junio, así que son 15 años que estamos disfrutando, si bien se aprobó en el 2010, las primeras carreras arrancaron en el 2011,
uh-huh,
nosotros arrancamos con Tecnicatura
en periodismo.
Periodismo.
Claro.
Sí. Claro. Lo teníamos al amigo en la mesa.
Sí, señor. Al señor Aguilera, que ahí estaba.
El señor Aguilera manejaba la mesa.
Sí,
la claro. mesa que se había armado para trabajar en el aula.
En el aula.
Después, bueno, ya con la radio. Después lo capturaron acá y no lo dejaban salir.
Claro, eso es cierto. Sí, lo hemos tenido.
Sí, una pena porque lo perdimos a Diego, era un gran valor. Pero mirá lo que son las cosas. No sé si ya lo contamos esto alguna vez, pero a Diego lo reemplaza Marcelo Pastorella.
Sí.
Marcelo viene a manejar la mesa.
Uh-huh.
Pero él estaba estudiando licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Quilmes. Él es técnico en arregla equipo, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista tecnológico. Uh-huh. La cuestión es que de grande le había dado por esto, porque se había ido a vivir a Ushuaia, volvió a Quilmes y dijo, voy a estudiar, a mí me gusta esto. Hoy está por ser doctor, está haciendo un doctorado en Ciencia de la Comunicación.
Mirá, qué bárbaro.
Y Marcelo terminó siendo profe de Radio 1, de Radio 2,
claro. Es decir,
se sumó como docente a la universidad.
Uh-huh.
Es decir, que si a Diego no lo hubiesen secuestrado acá...
Claro, a lo mejor lo tendríamos ahí.
No lo tendríamos a Marcelo, así que todo se mueve.
Todo se mueve, es cierto. Bien, decías entonces de que están muy contentos por lo que se ha manifestado en los estudiantes que han elegido un gran número, ¿no?
Sí.
Porque todos los años veo que hay un pequeño aumento, ¿no?
Es mínimo, pero hay un aumento. Mirá, con mantenerlo
claro,
ya es una victoria.
Sí,
por
claro.
cómo... Como decía ella, si nosotros tenemos una profesión que está altamente bastardeada,
uh-huh.
que el presidente de la Nación insulta a periodistas, y periodistas
sí.
que estaban de acuerdo con él,
claro.
no, ni siquiera
claro.
es
claro.
a los zurdos, cucas,
claro.
etcétera,
claro, claro,
sino
claro.
que incluso hasta bardea a periodistas que se enoja con ellos
uh-huh.
y los propios periodistas salen en defensa del mismo grupo, de los que piensan igual, estamos hablando,
uh-huh.
¿no? Porque un periodista, más allá de... tratar de mantener distancia de las noticias opina y tiene obviamente ese bagaje,
sí.
nos encontramos con esto y que quieran estudiar periodismo. Ojo, muchas veces descubren que es el periodismo cursando la carrera.
Correcto.
Yo muchas más de una vez les he contado que siempre que converso cuando hacemos la charla con ingresantes, siempre leo, si a alguien no le gustan las noticias y no les gusta leer, automáticamente... agarran la puerta
claro.
y vayan y elijan
otra carrera
porque es perder el tiempo.
Da
sí
igual.
Lo que tenemos un gran porcentaje, que esto también sí lo hemos hablado, que les gusta el periodismo deportivo.
Hay muchos de
Hay
eso,
muchos
¿no?
que
claro,
les gusta el periodismo deportivo.
Claro,
entonces
claro.
le tenés que explicar que un buen periodista deportivo, aprovechando mi expertise, que es ser comentarista de partidos de fútbol,
uh-huh.
entonces le digo, miren, siempre se van a destacar en la medida que ustedes manejen otros temas.
Claro.
Es decir, un periodista deportivo, los mandan a cubrir un móvil a una cancha y hay un incidente, terminan hablando con el fiscal, van al hospital, hay un montón de temas, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, si hay un
uh-huh.
club que tiene un problema, bueno, hoy en día con las sociedades anónimas deportivas, con la SAD.
Más todavía, claro.
Hay que entender
claro.
un poco de todo, hay que
claro.
leer un poco de todo. Entonces, ¿qué mejor que ser periodistas integralmente y que luego, si quieren, se van especializando en otras
uh-huh,
cosas?
Uh-huh.
Y lo entienden de ese lugar, van descubriendo y ya después van transitando otras cosas. Y no enojarse, porque vienen, muchas veces lo charlamos con los colegas y las colegas docentes, que no nos tenemos que enojar porque no sepan algo. Nos encontramos a veces que, de repente, vos decís, vienen acá, ¿cómo no van a saber dónde está el riachuelo? Y puede haber 3, 4 que no saben dónde está el riachuelo. Y en vez de enojarnos, explicarle dónde
claro,
está. Y hacerle un trabajo para que sepan de qué se trata el riachuelo, por qué existe Acumar, qué pasó, quién fue el juez, etc.
Sí, sin duda. Cuando uno era chico en la escuela, te hacían hacer el croquis de donde vivías,
claro.
se marcaban determinadas
uh-huh.
cosas, y eso también tal vez ha modificado bastante en la educación de base, y seguramente
sí.
algunos de esos reflejos deben tener en las cursadas. No solamente de esto que vos decís como, bueno, no sabes dónde está el riachuelo. Bueno, si no te gusta la lectura, si no hay un interés por determinadas cuestiones, es bastante difícil remarla. Digo, tienen el laburo duplicado los docentes, en este caso universitarios, para laburar con eso.
Sí, y además porque a nosotros nos cuesta acordarnos quién es el gobernador de tal lado, si hay una gobernadora, si hay un intendente. En la provincia de Buenos Aires tenés 135
claro.
municipios, nos acordamos quién es intendente de cada uno. No,
claro.
Entonces, bueno, pero en la medida, hacer ese ejercicio de leer, de tratar de informarse.
Mira, vos sabés que hablabas de la lectura. En comunicación tenemos como un refrán que habla de que uno habla como lee y lee como habla. ¿Esto qué quiere decir? No es que es literal. Si a lo que me refiero, que la lectura te proporciona una cantidad de herramientas que evidentemente después los utilizás para poder dialogar, para sí. poder hablar y para poder decir.
Mira, y hay un ejemplo que les digo siempre en Radio 1, aquella famosa frase, y les digo, Jorge Luis Borges, no José Luis Borges. Entonces, digo, para quien no sepa quién fue Borges, siempre, para que vean la calidad de Borges, siempre se dijo que tendría que haber ganado el Nobel de Literatura. Después le explico que es el premio Nobel. Si uno va explicando,
va explicando todo lo que vas diciendo.
Más o menos, un picadito.
Sí, claro.
Y a partir de ahí, él decía que, algo así, Borges manifestaba, que no me jacto tanto de lo que escribí, sino de lo que leí.
Exactamente.
Entonces, digo, esto es lo mismo. Si ustedes van a hacer, en el caso de radio, escuchen radio.
Claro,
es la única manera de hacer buena radio.
Totalmente.
Porque nosotros que tenemos la radio incorporada es porque fuimos creciendo con la radio.
Exacto.
Y vos sabías que ponía, bueno, hace poco se murió Rina Morán.
Sí.
Rina, le hemos hecho una entrevista aquí en un programa que hacíamos al mediodía, en un momento que no sé si Sebastián Amica tiene, me prometió que iba a buscar la grabación.
Claro.
Porque trabajé en Radio Nacional con Rina.
Con Rina.
Y Rina, cuando me tenía que corregir algo, en mi caso era el columnista de deporte. Me sacaba al pasillo de la radio, se ponía como que me estaba hablando del tiempo.
Sí.
Y me decía, Néstor, mira, fíjate si para corregir el yeísmo le podés pegar un poquito la lengua al paladar.
Claro.
Entonces lo vas.
Claro.
Y Rina había empezado desde chiquita y había presentado orquestas a los, no sé, 14 años creo que tenía, porque su papá a su vez estaba en los medios, y era el oficio. Entonces, el periodismo es oficio, primero. Luego lo estudiás, lo practicás, aprobás las materias, pero es fundamentalmente un oficio. Si vos no lo practicás, después sí te podés dedicar a la investigación, si querés, y si sos docente te podés dedicar a la investigación, pero siempre a partir de la práctica es lo que te va a dar la posibilidad de instalarte en un medio.
Sí, claro, claro.
Néstor,
totalmente.
Vos hablas de la radio que nosotros conocimos, que es esta, la radio sin imagen, la radio tradicional.
Tenemos mutado, una discusión con Pastorella.
Claro, ha mutado de una manera tremenda, que se ha convertido en una especie de híbrido entre imagen y sonido, por una cuestión también de los avances tecnológicos. ¿Cómo
se labura
ejemplo. Eso en la cursada?
Me costó muchísimo aceptarlo también, hasta que un día dije, ¿qué son? Cuatro personas con cuatro micrófonos, aunque esté la cámara, estática, pero solamente hablando.
Sí.
Y es radio.
Tal cual.
La única diferencia que aquello de el famoso teatro de la mente, donde les doy el ejemplo a los pibes. A ver, ¿cuál era la ventaja que yo tenía cuando no estaba la imagen? Que si me escuchaban me podían imaginar alto, rubio, de ojos celeste y soy yo. Entonces, digo, no soy ni alto, ni rubio, ni ojos celeste. Entonces, se ríen con eso. Hoy te ven, pero cambió tanto esto de la necesidad de la imagen que me doy cuenta en YouTube con relatores. Transmitimos un partido. Nosotros hay partidos donde está la imagen nuestra y partidos donde no está la imagen nuestra. Es una cuestión técnica, depende de dónde hagamos la transmisión.
Claro. Correcto.
Bien, les puedo asegurar que las transmisiones donde no está nuestra imagen, la cantidad de personas que nos siguen
baja. Con respecto, claro.
Respecto a cuando estamos. Digo, ¿pero por qué me querés? No, ¿sabes lo que hago yo? Tengo un televisor que yo bajo el volumen y los pongo a ustedes en una pantallita abajo. Porque hay televisores que tecnológicamente permiten eso. Digo, porque no todo el mundo lo tiene, pero el que lo tiene lo hace. Para verlos, para ver qué hace. Y nosotros somos totalmente distendidos, ¿eh? No es que vamos. Hay algunos que tienen un canal de streaming que transmiten partidos que van de saco y corbata,
que van con un color determinado,
de saco, de camisa. Nosotros no. Somos relatores, como somos distendidos para las transmisiones, somos distendidos que nos paramos, dejamos la silla vacía. Somos un desastre desde ese punto de vista.
No, pero a
son
ver,
muy radiales,
cuando
claro,
porque lo dejamos bien radio.
Exactamente,
lo dejamos bien radio.
Porque ahora los streaming de las bueno, la mayoría de las radios grandes ya tienen streaming y vos lo ves, digamos, todo el tiempo por YouTube. Pero por ejemplo, hay una de las radios que cuando está la tanda, cuando hay música o lo que sea, te pone en blanco y negro la imagen, media turbia. lluvia que no se termina de ver con claridad y vos ves el movimiento que se hace. Y que evidentemente eso también te proporciona otra forma de poder transmitir lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque tenés una cámara que te mira, porque tenés que estar vestido de una manera. Yo he participado de radio donde la gente venía de short, de nojota, charlando, muy distendido, porque evidentemente eso no se veía. Todo eso también se ha modificado porque hay que tener una imagen frente justamente a las cámaras de YouTube.
Para que te des una idea del detalle.
Sí.
Supongamos que me toca comentar un partido independiente. Y yo tengo una camisa celeste y blanca.
Claro.
Digo, el hincha independiente va a pensar que soy de Racing.
Exactamente.
Y si transmito independiente y tengo una remera roja, trato de no llevar la remera roja. Es decir,
sí, estás pendiente de la imagen, menos, lo que no era antes.
Estás
claro.
pendiente de la imagen.
Exactamente.
¿No? Por lo menos en eso.
Sí.
La ventaja de YouTube que no nos exigen como la televisión que quizás dice tiene que cumplir con determinados parámetros.
No, claro, bueno, es otro formato,
es
digamos.
Es otro formato y te da otro tipo de posibilidades. Ahora, ¿por qué no va a ser la imagen si mi hija tiene 36 años? Cuando estaba en la panza de mi esposa, le pasaron un aparatito por la panza y ella quedó con una foto porque todavía no tenía...
No había imagen...
No, él no tenía, pero ya existía,
sí.
que te grababan en una videocasetera.
Claro.
La imagen. Para mi nieta, más grande no, para mi nieta más chica, que está por cumplir 3 años en junio, cuando estaba en la panza de mi hija, fuimos a un lugar que había una tribunita, fuimos los 4 abuelos, mi hija, mi yerno, mi nieta, para ver en 4D, ¿no?, claro. a mi nieta que estaba en la panza de mí.
Claro.
Entonces, que te impresionaba.
Sí, obviamente.
Te impresionaba porque era tremendo.
Obviamente.
Entonces digo, si están filmados desde que están en la panza de sus madres.
Claro, ¿cómo no vas a...?
¿Cómo no van a pensar en imagen de manera constante y permanente? ¿Por qué si mi nieta al año tomó un celular, hizo tac y movió la pantalla con un año de manera natural y pone omitir teniendo 2 años y pico, lo viene haciendo desde que tiene 1 año,
claro.
que si mira un canal de YouTube y ve que se frena, mira así y sabe que en ese botoncito
tiene que...
sigue.
Claro.
Si al año... ¿Por qué nosotros vamos a seguir enseñando periodismo de la misma manera que se enseñaba hace... No, a ver, no estamos hablando de 50 años.
No.
Hace 5.
Sí.
5 años.
Más, yo te
porque
digo,
en 5... Bueno, el otro día veía en 2 años el avance de la inteligencia artificial. Ahora no me acuerdo con qué actor lo habían hecho, que mostraba como comiendo unos fideos de cómo estaba distorsionada la imagen hace 2 o 3 años. Años, creo que era del 2022.
¿Y cómo la tenés?
Y 3 años después es la imagen perfecta hoy.
Totalmente.
El crecimiento de la inteligencia artificial.
Bueno, vos pensás que en la radio, hasta no hace mucho tiempo, había tandero.
Sí.
Había tandero, la famosa carpetita
con las hojas cortaditas, dobladas.
Exactamente,
bueno,
cuadradito.
Bueno, siempre decimos, ¿no? El gesto de la
claro,
mano pasando
decimos,
por otra.
Exactamente.
No es que le estoy poniendo manteca al pan,
sí.
sino que es que voy pasando las hojas.
O las hojas de lo que es la
tanda. Tanda, ¿no? Dame tanda. Sí, sí. Yo me acuerdo de un operador, bueno, a ese no se lo habían enseñado en el ISER, me dijo. O en el COSAR, no me acuerdo dónde había estudiado. Me dijo, no, pero bueno, habrá faltado ese día a la clase. Le hice el gesto de pasate y me miró en Radio Rivadavia en el 2015, hace 10 años, no ahora.
Wow, claro.
Entonces, bueno, digo, a veces también esto de las señas.
Sí, bueno, cambia todo.
También,
ahora,
digo, porque forma parte del oficio.
Claro,
volvemos a lo mismo.
Fíjate vos que hoy con la cámara, digo, se han mermado las señas al operador.
Sí.
¿No? Entonces, más o menos con cierta mirada y códigos que ya se establecen, ha cambiado de alguna manera todo lo que son los códigos de la radio.
¿Vos podías pensar hace unos años que la locución comercial de una transmisión de fútbol fuese íntegramente grabada?
Claro. No, claro.
No.
Nosotros en Relatores hacemos 10 partidos, en uno solo viene Laura Caragliano en vivo, con Víctor Hugo, o en un partido de Boca, uno de River, depende de quién relate. Y el resto es la voz de Laura grabada.
Claro.
Es decir, es el operador el que está permanentemente tocando el botoncito para que salga la publicidad. Digo, el botoncito de la computadora.
Sí, claro.
Bueno, es así. Pero me parece que el streaming vino a cambiar muchos códigos, vino a instalar otro tipo de situación. Después está cómo se usa ese streaming, ¿no? Es decir, a mí me gusta que ya lo miro a Wenreich y lo escucho. Y esto también de acostumbrarnos nosotros. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando arrancó digo, más allá de mis diferencias con Mario Pergolini, fue el primero en traer esto, sí, ¿no?
Totalmente.
Sí. Cuando él lo trajo a su radio, ¿cuál era el problema? Que hoy también hay colegas que les sigue pasando, que se olvidan que están para un público que también está solo por la radio.
Claro.
Entonces te dice, miramos tal cosa. Sí. No, a mí no me digas, miramos, estoy en el auto, no te estoy mirando.
Exactamente, te iba a hacer exactamente ese comentario. Digo, vengo en el auto y si no me describís
lo que está pasando,
yo me lo perdí.
Me pasó con un colega que había hecho un informe que estaba buenísimo sobre los desaparecidos del rugby en La Plata. Y le mandé un mensaje, le digo, escúchame, recién dijiste, para que lo vean, que yo, digo, yo estoy arriba del auto, no tengo manera de poder verlo. ¿No? Entonces, esto también está bueno poder replantearnos para cuando nosotros nos toca trabajar, esto explicarlo también. Por eso hoy cuando damos radio hacemos streaming. A Pastorella, a Marcelo le cuesta todavía, dice, no, eso no es radio, eso es streaming, es otra cosa. Y yo le digo, no, porque ya es... casi todas las radios lo tienen, ¿no?
Todas las radios lo tienen, pero también ha cambiado hasta la disposición mobiliaria ha cambiado porque se necesita para esa cosa. Cuando hice la tesis para mi licenciatura, hice sobre la vigencia del radioteatro. El radioteatro fue, de alguna manera, el propulsor, primero, de la colonia artística. Todos los grandes artistas salieron ahí a la televisión y después al cine. Y después, en la actualidad, hoy tenemos que las publicidades se hacen a dos voces, se hacen armando una escena, teatralizando una situación, y muchas veces locutores que hacen un personaje para decir las noticias, por ejemplo. Entonces siempre volvemos a esa fuente que fue el radioteatro y que fue, de alguna manera, la sangre de lo que ha sido la radiofonía argentina.
Cuando estuve en Radio del Plata haciendo mi programa Bar Deportivo, que Fabiana Segovia era la directora artística y nos había llevado y había reformulado toda la programación de Del Plata.
Sí.
A las 12 de la noche había un radioteatro con Víctor Agú, que era la pareja de Migré, que él se quedó, heredó, le dejó todos los derechos Alberto Migré a él. Sí. Y él armaba con Nora Cárpena los radioteatros a las 12 de la noche.
Claro.
Y es más, cuando terminaba el capítulo, era la charla de Nora Cárpena con su hija sobre ese capítulo. Y es el día de hoy que siguen recorriendo todos los municipios de la provincia de Buenos Aires llevando el radioteatro en vivo a distintas localidades.
Bueno, cuando yo trabajaba en Radio Belgrano, estaba Migré ya con los últimos, la última época de él, haciendo radioteatro porque él amaba el radioteatro.
Y Marvin lo había llevado a Radio Nacional.
Claro,
y lo hacía. Y además lo hacía con Catalán, que hacía los ruidos, los sonidos.
Sí, claro.
Todo en vivo.
Yo lo fui a entrevistar justamente por esta tesis a su estudio, que lo tenía ahí sobre la calle Jujuy. Una maravilla. Y además de una pasión, un luthier de sonidos, de una pasión. Que creo que estuve como 4 horas en su estudio mostrándome de las aperturas de las distintas puertas, de la cerrajería.
Sí, si pisabas hojas secas o si pisabas
césped, tenía un cuadrado con muchos tabiques, ¿no? Con hilos, ¿no? Como si fuera un tatetí, digamos, y el tipo lo movía y hacía un ejército que desfilaba.
Era
una cosa impresionante.
Bueno, pero ese era el teatro de la mente.
Claro. Exactamente.
De esto hablamos, ¿no?
Exactamente.
Hoy vos te podés bajar 4.000, 5.000 efectos.
Sí.
Claro. 4.000, 5.000 efectos.
Claro.
Y cambió
todo.
Bueno, y hay que aceptar que cambió.
Sí, sí.
No es ni mejor ni peor, es diferente.
Es otra cosa.
Entonces, cuando uno disfrutó, el otro día, ayer, un profe me decía, Néstor, ¿por qué no te escribís un libro con la historia? Digo, pero no es para escribir una historia propia, pero a lo mejor buscándole la vuelta para contar esto,
da
¿no?
Igual.
Que existía.
Claro.
Hoy vos googleás y ponés Magneto. Entonces, Magneto, ¿qué te va a aparecer? Bueno, Magneto, si pone con doble T. Digo, pero Magneto, ¿te va a aparecer el aparatito para la salud, ¿no? Para
claro.
la cuestión física, muscular. El Magneto era un aparato que cuando íbamos a la cancha se ponía a la línea de transmisión, que era una línea telefónica que te instalaba la empresa correspondiente, y que esa, a través de ese aparatito, tenías otro en la radio. Entonces vos te comunicabas para avisarle a la cancha o de la cancha te avisaban a la radio para decir, está enganchado, no hablabas tanto.
Claro,
lo único que decías era, si estaba enganchado Lanús, ponele enganchado, ¿qué significa? Que quien estaba el periodista haciendo una conexión desde la cancha de Lanús, salía al aire y él se estaba jugando en ese momento River y Boca.
Claro.
Entonces vos le decías, Lanús, ¿no? Y lo decías despacito.
Punto,
porque
punto, ¿no?
Si había humedad, salía al aire. El Lanús, o lo que vos hablabas, salía al aire porque la humedad hacía que esa línea se fuese mucho más clara de lo que era. O explicarle que había unos aparatos negros que te metían un ruido y te dejaban sordo, o que para ir a cubrir un partido tenías que ir al kiosco a meter una ficha o una moneda para poder hablar
con
la fichita de Entel.
Claro,
bueno, todo ese tipo de cosas de esa radio. Bueno, Tinelli cuenta un partido 4-4 trabajando para Radio Rivadavia, no vio el partido porque era un gol. Y como él tenía que pasar gol a gol, con los que hacíamos radio pasamos gol a gol. El gráfico podía esperar el de Crónica, o La Razón esperaba hasta el entretiempo o el final del partido.
Exactamente.
Entonces,
ibas al teléfono público.
Pero como terminó 4-4 no vio el partido.
Claro,
porque era un gol, iba y hasta que volvía.
Claro.
Vos en la cancha de Sacachispas tenías, no sé, 3 cuadras creo para ir a...
Claro. Exacto.
Para ir a pasar el resultado.
Tremendo. Qué maravilla. Lindo, podríamos charlar horas y horas con
respecto a la historia. Siempre decimos lo mismo por hablar de radio.
Sí, totalmente, lindo, totalmente. Néstor, muchísimas gracias por haber venido.
Como siempre.
Un placer,
como siempre.
Gracias.
Y al margen de esto, cuando quieran que hablemos un poco de radio y de otras épocas, charlamos.
Sí, me parece que
intercambiamos figuritas, ¿viste?
Tendríamos que hacer una. Sí, totalmente.
Te encuentras en la 10, ¿verdad? ¿Estás en la 10?
En la 10 estoy los sábados y domingos. Bueno, eso no lo había contado.
Mira.
Pero porque empecé hace poco, de 6 a 7 de la mañana con Antonio Novas, en el programa que tiene que se llama Bien Levantado, que va sábados y domingos de 6 a 7, y hago una columna de 2 minutos con información deportiva genérica.
Ok.
Entre nosotros, les cuento, está grabado, pero no digan nada.
Bien, muy bien. Gracias, querido. Muy amable.
Chao.